Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
A crisis interna, enemigo externo. Eso lo ha practicado el régimen de Cuba siempre. Hay un refrán popular que dice que los buitres se abalanzan sobre los animales heridos y la revolución cubana herida de muerte ya los ve volar bajo. Por eso la desesperación de buscar una tabla de salvación, y ahí es donde le han dado rienda suelta a la imaginación. Los sicarios del Ministerio del Interior de Cuba reportaron que el 25 de febrero del 2026, en horas de la mañana, se detectó una lancha rápida infractora dentro de aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida a una milla náutica del Pino en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. El informe oficial daba a conocer de un enfrentamiento entre cubanos procedentes de Estados Unidos, en el cual reportaron 4 agresores que resultaron abatidos y 6 lesionados. La lancha rápida resultó ser un destartalado bote robado de 24 pies de eslora, en el cual, según las autoridades cubanas, había material bélico y 10 tripulantes. La operación, clásica de la seguridad del Estado, tiene todas las características de ser la clásica patraña orquestada debido a la desesperación de la situación actual. En momentos de crisis interna, Fidel Castro les enseñó a buscar un enemigo externo. Hay que pasar rápido de victimario a víctima y calificar de terroristas a los exiliados una vez más. En su mente torcida, lo que queda, creen ellos, no es la chapucería de la operación, son las imágenes del equipo confiscado para hacer el papel de víctimas. Si no lo sabré yo, que lo padecí en la Fundación Nacional Cubano-Americana, a la que no les quedó de qué acusar, y como bono especial me incluyeron hace años en una patética lista de terroristas que entregaron a Naciones Unidas, donde, por cierto, en la última versión, hasta los nombres de mis padres aparecen equivocados. Según los incompetentes investigadores, soy la hija de Ignacio y Blanca, a quienes no conozco, y no de Francisco y Rogelia. Pero, en fin, los que hemos seguido el rastro de 67 años de barbarie, sabemos cómo operan. Si hay descontento interno, lanzan un éxodo que afloje la válvula de escape. Si necesitan limpiarse el rostro o tener conversaciones, no hay como un show mediático. Si algo son, es predecible. Tan predecibles que en medio de la investigación sacaron tiempo hasta para un afiche peliculero. En una presentación risible encabezada por el bufón en jefe Humberto López, mostraron en la televisión oficialista el material encontrado en la lancha, que según ellos era de 1.8 toneladas, desde cajas con decenas de miles de balas, fusiles de distintos calibres, pistolas, un módulo especial para cada uno de los 10 ocupantes, fusil, pistolas, cuchillos, uniformes de camuflaje, medicamentos, alimentos, casco, planta eléctrica, medios de comunicación satelital, equipo de visión, es de suponer tanques de gasolina, todo eso en una lanchita vieja con un solo motor. Y la pregunta es, ¿cómo no se hundió del exceso de peso durante la travesía? Vale agregar en esta crónica de una acción anunciada que el 5 de febrero, 20 días antes del supuesto ataque, ya Díaz-Canel había advertido de planes terroristas que se estaban preparando y, según él, financiando en Estados Unidos para agredir a Cuba en momentos como este. Y agregó que en su momento daremos toda la información y haremos la denuncia que merece. ¿Cómo lo sabía de no ser que ya los planes estaban elaborados? Y si tenía conocimiento de los planes, ¿por qué no alertó a las autoridades norteamericanas para que los detuvieran y así haber evitado la masacre de 4 muertos y 6 heridos? Para colmo, en la lista oficial emitida por el MININ, entre los sobrevivientes capturados figura el nombre de alguien que no llegó a Cuba y se encuentra en Miami, Roberto Ascorra Consuegra. La respuesta a este notable y revelador faux pas en francés, o metedura de pata para decirlo en buen cubano, es probablemente la más estúpida pronunciada por un diplomático en la historia de la humanidad. Cuando confrontaron al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández Cossío, sobre la peculiar discrepancia, con rostro solemne respondió: «Fue un error, pero es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones violentas contra Cuba». Increíble. Esta debe ser una nueva modalidad de acusación preventiva. Vamos a incluirlo por si acaso. ¿Cuál es la verdadera razón que aparece el nombre de alguien que no se tenía en custodia? ¿O es que la lista estaba elaborada con anterioridad? ¿Se les puede tomar en serio después de esto? Cualquier cosa para ganar tiempo en momentos donde hasta un diario abiertamente socialista les dedica un titular tajante. Llegó el fin de la película. No hace falta mucho para darse cuenta, el país está prácticamente paralizado. No a consecuencias de sanciones o un embargo, la basura no empezó a acumularse hace 2 semanas, ni los apagones son recientes y la falta de agua es legendaria. La mala planificación y la corrupción son responsables del desastre. Solo que ahora el descontento tiene una nueva característica. Ya el régimen no puede pedir que resistas cuando tú no tienes que comer y ves una nueva clase beneficiada por el lavado de dinero que rueda automóviles de lujo, compran en mercados abarrotados de todo lo que le falta al pueblo y entran y salen de restaurantes donde lo que se sirve en una noche no lo ve el cubano en un año, mucho menos los suculentos manjares elaborados con costosos mariscos y jugosos filetes acompañados de buenos vinos y novedosos tragos. Tampoco puedes acusar al bloqueo cuando entre los productos permitidos como humanitarios entran motos acuáticas, jacuzzis y automóviles deportivos en vez de equipos médicos autorizados por el embargo. La investigación de esta chapucera operación espero que cuente con un psiquiatra que descifre la locura colectiva. Otra faceta importante para la historia sería averiguar el comediante que escribió el libreto o si es una producción conjunta de los ceborucos del Minin. Vale recordar que cuando arrestaron a Manuel Rocha, un espía dentro del Departamento de Estado que llevaba 40 años trabajando para Cuba, crearon la ridícula historia de un navegante, Ardenis García, que llegó a Matanzas procedente de la Florida en una moto acuática con 5 armas y municiones. Esta proeza, digna del mundo de Ripley's, no era más que una medida activa para desviar la atención del arresto del diplomático Rocha. ¿Dónde está el osado navegante del que nunca más se ha sabido? Personalmente me da pena por esos cubanos, incapaces de reconocer que fueron arrastrados a este fiasco, violatorio incluso de las leyes norteamericanas, y traicionados sin dudas por uno o más infiltrados. Al final, me imagino que ellos pensarían que estaban haciendo lo mismo que Fidel Castro y su tropa cuando abordaron el Granma en México y desembarcaron en Cuba. Solo que esta inútil aventura le costó la vida a 4 personas y ni pensar lo que le espera a los 6 capturados. Mientras tanto, el viceministro Cossío aprovecha para hablar de cooperación y ganar algún tiempo en vistas de un final que inevitablemente se acerca. Estados Unidos ha dicho que hará su propia investigación y no se guiará por lo que diga el régimen de La Habana. Eso sí, le recuerdo al viceministro que los vientos que soplaron en su dirección cuando la era de Obama cambiaron su rumbo con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y que desafortunadamente para la dictadura hay un hijo de exiliados cubanos llamado Marco Rubio, que no solo es secretario de Estado, también asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos y conoce perfectamente la naturaleza criminal de la dictadura cubana. Va a ser difícil engañar al cubanito que lleva en su ADN la pasión y el fervor por una desafortunada isla llamada Cuba, pero más que todo, el compromiso con sus padres de verla libre algún día.
Hablando claro. Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.